Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Volví a mirar y vi todas las opresiones que se cometen debajo del sol. Vi las lágrimas de los oprimidos, sin que nadie los consuele frente al poder de los opresores. Pensé que los finados eran más afortunados que los que aún viven. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Vi también que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio cruza sus brazos y se destruye a sí mismo diciendo: más vale un puño lleno con descanso que dos puños llenos con fatiga y correr tras el viento. Entonces consideré otra vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, sin hijo ni hermano, y nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién me fatigo y me someto a privaciones? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. ¡Ay del solo! Cuando cae, no tiene quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, mutuamente se abrigan. Pero uno solo, ¿cómo entrará en calor? Y si alguien quiere prevalecer contra uno, dos pueden defenderse. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Más vale el joven pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no admite consejo, aunque el joven salga de la cárcel para reinar o haya nacido pobre. Vi a todos los vivientes debajo del sol caminar con el muchacho sucesor. Aunque sea incontable el pueblo sobre el cual reine, no los dejará contentos a ellos ni a los que vengan después. También esto es vanidad y correr tras el viento. Los temas de este capítulo, apreciado hermano, son la opresión de los débiles, el trabajo egoísta, la unidad de dos personas y el asunto de la popularidad. Y en primer lugar, pues vamos a hablar del caso de los oprimidos, que comienza en el versículo 1. Y dice allí: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Aquí, apreciado amigo oyente, Salomón se refiere a los padecimientos de los pobres y a los débiles a lo largo de toda la historia. Y bueno, él veía la lágrima de estos oprimidos. Y dice el comentario bíblico adventista que estas lágrimas conmueven a Dios, pero las de los hipócritas le ofenden. Y aquí se describe la forma despiadada en que los más fuertes tratan a los débiles e indefensos. Y estos indefensos parece que para ellos no había consolador, porque los que están muy afligidos anhelan palabras de consuelo del que comprende, y su pesar se ahonda cuando nadie los conforta. Por eso Salomón dice que son más afortunados los que ya fueron al sepulcro. Apreciado amigo, por eso cuando veamos o experimentemos algún tipo de opresión, nunca debemos olvidar que Dios está allí para consolarnos, aunque no lo veamos o aunque no lo sintamos, pero Dios está allí con nosotros. Y si no tenemos consuelo humano, pues debemos recordar que tenemos el consuelo divino que no falla, y aunque tarde un poquito, ese consuelo va a venir porque es un consuelo seguro. Es el consuelo de Dios. El segundo tema que presenta el capítulo es el tema del trabajo egoísta, y el versículo 4 habla de la envidia. Y dice el comentario bíblico adventista que la rivalidad despierta envidia y amargura a medida que se agudiza la competencia. Y este principio aquí presentado se aplica a las condiciones de trabajo, a las rivalidades comerciales y a las cuestiones internacionales. También se puede ver en el seno familiar y en las relaciones personales. Y en este sentido, la mayor lección es que una vida plena y feliz no depende de la abundancia de las cosas que tiene, de las cosas que poseemos, ni de poseer grandes ganancias monetarias y tener dinero para obtener varias cosas. Y apreciado amigo, si sientes algún tipo de recelo o envidia por alguien que está mejor que tú, pues pídele a Dios que te quite todas estas cosas antes de que caigas en serios problemas. Pero por otro lado, si tienes un buen trabajo y estás bien y tienes más posibilidades de vida y más posesiones que otros, entonces cuida que tu vida no caiga en el egoísmo, para que tu espíritu, como dice el versículo, no caiga en aflicción. El tercer tema presentado en el capítulo es el trabajo en unidad. El versículo 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el comentario bíblico adventista dice que dos obreros ocupados en un esfuerzo cooperativo con frecuencia pueden ganar más del doble del salario de una persona sola. Y el término traducido aquí como paga se usa con frecuencia para siervos, para soldados y para el pago por el alquiler de animales. Y en este sentido la colaboración es valiosísima y el aislamiento pues a menudo es muy pero muy peligroso. Por eso el compañerismo y el gozo mutuo en una empresa bien realizada son bendiciones muy dignas de ser vividas. Y esto pues suele suceder hasta en las mejores familias, suele suceder en las empresas, entre esposos, entre amigos. Y el comentario de la Biblia del diario Vivir dice que existen ventajas al cooperar con otros. La vida no está diseñada para el aislamiento, sino para el compañerismo. No para la soledad, sino para la intimidad. Y algunas personas prefieren el aislamiento debido a que sienten que no pueden confiar en nadie. Sin embargo, apreciado amigo, no estamos aquí en la tierra para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y a los demás. Por eso el llamado es a no aislarse de los demás ni tratar de ir por su cuenta. Tenemos que buscar la compañía y ser miembros de algún equipo. Por último, apreciado amigo, se habla de la popularidad. Y dice el versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y en este sentido el comentario bíblico adventista pues dice que quizás es preferible traducir aquí joven o adolescente, porque el vocablo hebreo se usa para referirse a jóvenes. En este caso podemos recordar la historia de José con solamente 17 años de edad, que fue un joven sabio, que fue un muchacho que fue usado por Dios porque se colocó en las manos del Señor. Y esta expresión del rey viejo y necio que no admite consejos pues viene de una raíz que significa advertir, iluminar, aconsejar o amonestar, porque el rey en su vejez se había vuelto testarudo y obstinado en su proceder. Rechazaba todo consejo, se había tornado peligroso para sí mismo, para su pueblo y para su reino. Por eso entonces un rey falto de sabiduría, que no se preocupe por el bienestar de su pueblo, de sus súbditos, puede ser depuesto, puede sufrir grandes penalidades y quizás puede hasta perder la vida. Apreciado amigo, apreciado hermano oyente, recuerda que ser promovido y llegar a la cima, pues también es vanidad. Lo dijo el rey Salomón. La posición, la popularidad y el prestigio son metas deficientes para el trabajo en la vida. Y a pesar de que muchos los buscan, son sombras sin sustancia. Muchos buscan el reconocimiento por sus logros, pero las personas son variables y cambian con rapidez y facilidad. Por eso es mejor buscar la aprobación de Dios, porque su amor nunca cambia. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente. Que Dios te guarde en este día. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.